El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este martes de Radiópolis, en donde vamos a estar hablando de cómics, de arte, de audiovisual en general. Vamos a tener interesantes invitados. En un rato vamos a estar conversando con Felipe Ríos y Carolina Martínez, creadores de la serie Gabinete, que de verdad está hermosa. Son una serie de microprogramas de 10 minutos que nos presentan a algunos de los artistas visuales contemporáneos más importantes. De verdad, yo me vi algunos ya, el de Raúl Zurita, el de Bernardo Yarzún, que están muy bonitos y nos ayudan a acercarnos a el mundo del arte contemporáneo, a su contexto, a lo que fue el CABA, por ejemplo, y a entender la relevancia de la producción artística nacional. Eso en un ratito más. Ahora, más pronto, vamos a estar conversando con Francisco Inostroza, creador de Gutir, que es una plataforma muy interesante que, para facilitarlo, pusieron acá en el titular el Netflix del cómic chileno, porque la idea es que es una plataforma, vamos a tener más detalles al respecto, en donde ustedes como usuarios pueden acceder a un montón de cómics hechos en Chile y también en el exterior, y pueden de esa manera participar de este mundo increíble que es el mundo del cómic. Vamos a conversar con Francisco en un ratito, pero antes vamos a ir a escuchar este increíble y hermoso tema de Chico César, creo, interpretado por Pedro Aznar, A Primera Vista.
Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Taya soy, Taya, Taya, ahí. Salif Keita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amara Taya soy, Taya, Taya, ahí.
Zaya.
Continuamos acá en Radiópolis y ahora para recibir a Francisco Nostroza. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Bienvenido a Radiópolis. Gracias. Sabes que esta urbe se mueve con lo que hacen los creadores chilenos y en este caso, Guter tiene muchísimo para contarnos.
Sí, tenemos mucho que contar. Mira, Guter, o como lo pueden encontrar por internet, guter.cl.
Que es G-U-T-T-E-R, para quienes Exacto. quieran visitar en este momento y ya no puedan más de ansiedad.
Sí, mira, Guter nace como una plataforma streaming para cómics, básicamente, con una idea similar, como mencionaba hace un rato, como una especie de Netflix, pero para lectura de cómics en una primera instancia nacional, pero también estamos buscando cómics internacionales. De alguna manera la gente se puede suscribir, es como una gran biblioteca, por así decirlo. Tenemos un catálogo actual de unos 50 títulos y va creciendo semana a semana. Y tenemos autores nacionales que trabajan en el extranjero y también gente nueva que está partiendo, que nosotros no teníamos idea que existía tanta gente joven actualmente trabajando con sus webcomics y que se están incorporando con nosotros para presentar su trabajo.
Ahora, para el público general, el mundo del cómics resulta bastante desconocido y quisiera por ahí partir. ¿Cuál es el estado, diríamos, del cómic chileno, de la producción de este cuarto arte para algunos en nuestro país? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, últimamente ha tenido un interesante segunda vida, por así decirlo, porque en los años 70... años 60, 70, en realidad fue como el gran periodo del cómic nacional, cuando estaba la revista Mampato, Doctor Mortis, y entre otras revistas.
Ahora,
más.
Igual saludamos al Doctor Zombie, que es un amigo, sí, y un comiquero de corazón.
También, de hecho, uno de sus cómics está dentro de nuestra página, de ahí que apareció hoy
en mi cerebro. En tu cabeza, ahí está.
donde había una gran venta en ese momento. Y últimamente, los últimos 4 o 5 años, y gracias también un poco a los fondos del libro, se han ido desarrollando una gran cantidad de cómics publicados, pero también gracias al internet, una gran facilidad para publicar y autoeditarte sus propios cómics a nivel de web. Estamos hablando de que por lo menos anualmente se están publicando unos 20 a 50 títulos aproximadamente, uh-huh. Desde novelas gráficas, cómics en revistas, antologías, y sobre todo muy diversos. Que yo creo que eso es lo más interesante. Uno siempre tiende a asociar los cómics a superhéroes, que es como la primera lógica, pero en realidad tenemos mucho historia autobiográfica, mucho relato fantástico, hay este trabajo también con estilos manga. Entonces está muy bullante en este momento el arte es del cómic en este país. Así está
ahora, ustedes están haciendo la diferencia, porque yo de verdad de cómics sé poco, pero en general he escuchado a la gente que sabe, entre ellas mi amigo Zombie, hacer la diferencia entre cómic y novela gráfica. Uh-huh. ¿Eso está en la lógica de Guter o para ustedes tiene alguna importancia esa diferencia?
No, particularmente no. Nosotros estamos publicando lo que hemos pedido a la mayoría de los muchachos que quieren postular con nosotros y salir en la página, que al menos tengan cómics de unas 20 páginas.
¿La temática no importa?
La temática no importa. Tenemos un control parental que de alguna manera queremos desarrollarlo para cuando algún papá quiera tener a su hijo con la página. Pero no tenemos ningún margen en este momento de temática. Sí, un poco en la calidad. Hay algunos dibujos o algunas historias que no se logran entender bien y eso las vamos dejando un poco de lado, uh-huh. esperando que maduren un poco más su proceso creativo.
O sea, hasta ahora Guter ha funcionado con gente postulando, con ustedes buscando, ¿las dos cosas?
Las dos cosas. Con viejos amigos, lo más difícil para nosotros en este momento, por ejemplo, con la gente joven no es tan complejo porque son autodidactas la mayoría, entonces escriben, dibujan y publican en una sola persona. Con un poquito la vieja escuela como uno, suele trabajar con el guionista, con el dibujante, uh-huh. con un entintador, con un colorista, y resulta que por temas de derecho de autor son todos dueños de los derechos, entonces el tener que contactarlos, ponerlos de acuerdo, ha sido un poco caótico y
bueno,
complejo.
Por eso mismo pregunto y les recuerdo a nuestros auditores que conversamos con Francisco Inostroza, creador de Guter, junto a Felipe Benavides.
Junto a Felipe.
Le mandamos un saludo a Felipe también. Este espacio, entonces, en donde uno puede visitar guter.cl, guter con 2t.cl, uno paga un pequeño fee, si funciona como Netflix, me pregunto inmediatamente
sí,
eso.
Sí, funciona bajo ese estilo. En los primeros 15 días están gratuitos por ahora.
Para que los uses.
Para que los uses, pueda revisar. Generalmente durante la etapa gratuita están los primeros números. Y
es
ya
un Scribd. Después, para uno que usa claro. Scribd es como ese espacio.
Claro. Y después se pagan 2.500 pesos más o menos para cubrir la otra etapa del mes. Y después son 4.900 pesos mensuales.
O sea, por 5 lucas usted puede leerse todos los cómics que alcance, porque son como 50 a estas alturas.
Claro, ahora son poquitos, pero tenemos la fe y la esperanza y gracias también a un proyecto que nos ganamos con Corfo, poder acceder a un catálogo mucho más amplio.
Ahora, quizás una pregunta que puede estarse haciendo, quien nos escucha, es, bueno, pero quien ama la novela gráfica, quien ama el cómic, también en general tendemos a ser un poco fetichistas. Sí. Y la cosa del objeto, ¿no? Y de tener y de oler. ¿Cómo trabajaron ustedes para salvaguardar la estética y la calidad de la imagen, que es tan fundamental cuando leemos cómics?
Sí, no, lo principal, al autor le pedimos la imagen en alta resolución. Después nosotros desarrollamos el tema dentro de la página para mantener la calidad lo mejor posible dentro de la página. Y bueno, nosotros sabemos que de alguna manera el atractivo principal es este fetichismo, la obsesión por el objeto, por así decirlo, el poseer el libro, leer sus páginas, es importante también. De hecho, hace poco estábamos hablando con mi socio, con Felipe, a quien le mando un saludo, de que sobre todo con la gente joven estamos pensando publicar quizás mente este año a lo mejor una pequeña antología de lo que fue el primer año de Wooter. Pensando en esa gente que de alguna manera le gustaría también no solamente tener el cómic online, sino que también tener el papel más adelante.
¿Y transformarse en una plataforma de venta?
Posiblemente.
Gustó este cómic, lléveselo para la casa.
De hecho, una de las alternativas que estamos pensando, que son como las más inmediatas, que a medida que se vaya creciendo los usuarios y los usuarios vayan teniendo alguna preferencia, tenemos pensado desarrollar sistemas de crowdfunding para poder financiar de alguna manera la impresión del libro y repartirlo entre las personas que participaron de este crowdfunding, y claramente eso también se reparte con los autores.
Bueno, estamos conversando con Francisco Inostroza sobre Wooter, sobre cómic nacional. Vamos a seguir haciéndolo después de que escuchamos a Kevin Johansen con La Procesión.
¡Qué vida buena! 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 We'll be right back.
pasaba Kevin Johansen. Nos gusta Kevin Johansen con Francisco, ¿cierto?
Sí.
A mí me entretienen mucho sus letras.
Y además, sí, son muy
digamos que el señor es muy, muy simpático. He tenido la oportunidad de entrevistarlo alguna vez y de verdad es un tipo muy culto. También muy interesado en el mundo del cómics con esta alianza con Liniers.
Con Liniers, sí. Sí, ha sido... Estuve hace un par de años en uno de sus conciertos cuando estaban los dos solos. Básicamente Johansen con la guitarra y Liniers con sus papeles cosa... y era alucinante igual.
Bueno, y esta cosa como stand-up que han hecho con Mon también.
Claro, también. Sí, también yo tuve la oportunidad de verlos en la Feria del Libro, me acuerdo, hace un par de años que participó con Mon también bajo la misma lógica con Liniers también. Resultó bastante entretenido.
Son muy simpáticos ellos. Bueno, eso también un poco quería preguntarte por los espacios de potenciación del cómics en los últimos años. Por un lado está toda esta cosa más pop, masiva, que claramente ha revitalizado el mundo del cómics desde el cine mainstream, con, por supuesto, las películas de superhéroes. A mí me parece particularmente interesante lo que ha pasado con podríamos decir, los superhéroes de las minorías, muy entre comillas, como Wonder Woman y como Black Panther, que claro, a mí me alucinó. Y que seguramente le habrá pasado a gente como me pasó a mí de ver Black Panther y decir, uy, qué ganas de leer el cómic. Eso por un lado, güey. Por otro lado, me imagino también toda la cultura otaku, toda la cultura oriental, que también tiene su propio consumo de cómics. Estos otros cómics que tienen este formato más chiquitito, tienen otra lógica. Cuéntame tú cómo ves desde Guter, Francisco, cómo estas influencias han generado nuevas cosas o si han tenido algún peso en la producción chilena.
No, claramente, yo creo que sobre todo con todo el mundo del manga y los otaku, ha sido, yo creo que lo más fuerte. Yo creo que tanto la presencia de anime, sobre todo en televisión, inspira y de alguna manera replica en muchos de los autores actuales, que son los más jóvenes, un estilo manga. Y sobre todo se ve mucho más entretenido con la variedad temática. Hay mucha mujer, por ejemplo, trabajando, muchas chicas superpoderosas, como le decimos nosotros, que están trabajando bajo un estilo manga y que lo desarrollan muy de forma muy entretenida.
Es interesante lo que pasa allá. En el FemCine tuvimos una película que se llama Geek Girls y que mostraba a las mujeres en el mundo nerd sus dificultades también. Uh-huh. y lo duro que es estar en ese mundo nerd, que uno pensaría que es un poco más flexible, pero a mí me llamó mucho la atención que dentro de este grupo de mujeres había muchas mujeres que trabajaban manga, y que además trabajaba en un estilo que a mí me sorprendió, que es como historias de amor gay, uh-huh, pero dibujado y leído por mujeres.
Sí, mira,
tienen un nombre, por supuesto, que
sí,
yo no sé.
No me acuerdo en este momento, no soy muy especialista en el tema, pero se da mucho esa tendencia de buscar, yo creo que un poco lo que tiene el manga, a lo que no tiene un poco el cómic tradicional de superhéroe o europeo, es que es súper diverso en géneros. Uh-huh. Puedes encontrar desde gente que le gusta el deporte, gente que le gusta las historias románticas, historias de terror, de fantasía pura. Entonces, esa diversidad hace que de alguna manera uno se pueda encantar, porque el estilo se mantiene un poco a nivel de dibujo, pero a nivel temático es mucho más diverso. Y claramente, la cantidad de volumen de trabajo que hay y que llega acá a Chile es mucho más atractivo para las mujeres el tema del manga que el cómic tradicional.
¿Qué será?
Como digo, yo creo que es la temática, porque finalmente si tú
pensáis... más libre.
Sí, porque si lo tomáis a modo de, por ejemplo, con superhéroes, es claramente súper machista o masculino.
Hasta ahora.
Y adolescente.
Hasta ahora. Tengo fe.
Sí, hay cómics muy buenos de Wonder Woman, pero son así, uno de cada 100 aproximadamente.
Bueno, pero el próximo año debería salir Mrs. Marvel, que sería como claro, la respuesta de Marvel al DC de Wonder Woman, claro, y deberían aparecer otras cosas. Vamos a ver, sí, qué pasa.
Sí, y en Europa, que sigue un poco más o menos a nivel de género, también está mucho más arraigado estas cosas como autobiográficas, de cómic ensayo, que un poco lo que hace la Maliki acá. Uh-huh. En Chile. En Europa hay harto de eso. Está la Marlene Satrapi, si no me equivoco.
Ah, que, claro, sí.
Con su cómic de Persepolis, por ejemplo.
Claro, que fue una muy famosa película, tremenda.
Claro, que después hicieron la adaptación, ella misma hizo la adaptación a la película. Y esa tendencia también como que también está acá. Es un poquito más silencioso, entre comillas, dentro de lo que se conoce a nivel general, pero pero las chicas se han empoderado bajo esos temas. Uh-huh. Uno todavía sigue peleando a los He-Man con espada y cosas por el estilo, cuando en realidad la lógica está por otros lados, así como mencionaba antes, con las minorías y las formas de ver el mundo.
Ahora, a mí me parece muy interesante lo de Gutter, que les recordamos a nuestros auditores, es esta plataforma en internet, gutter.cl, como una invitación también a salir del prejuicio y a ver qué es lo que hay en Chile.
Por supuesto, mira, yo creo que una de las gracias que tenemos en Gutter es que hay mucho material que no ha sido publicado, que ha estado en algunos foros, pero que no ha estado todo junto como lo tenemos ahora. Entonces tiene la posibilidad de ver a muchos autores nacionales en este momento, muy buenos, y que yo creo que se merece una oportunidad para que la gente los pueda conocer y disfrutar un poco su historia. Una de las gracias que también logramos este año con Felipe es que logramos hacer un acuerdo con una editorial neozelandesa, uh-huh, que trabaja con autores chilenos, y trajimos todos los cómics, los tenemos de forma exclusiva en español, para Latinoamérica y el mundo.
Eso también es una posibilidad de leer cómics que no van a encontrar impresos.
Impreso para nada.
Así que es una... O sea, por un lado, es para gente como yo que le interesa el mundo del cómics, pero que no sabe mucho, es una bonita opción para entrar, para introducirse, para tener una primera mirada.
Claro, y tienes un abanico interesante porque va desde todo. Hay superhéroes también, pero también están estas otras historias que ya no son tan fáciles de clasificar y que de alguna manera te permiten sumergirte en una nueva forma de entender lo que es una historieta y no solamente, uh-huh, verlo como el clásico superhéroe de acción.
Claro, y para la gente que ya es más fan, que en general la gente que le gusta el cómic tiende a ser así como...
Sí, acérrimo.
Sí, son barra brava. Tienen la posibilidad de leer acá cosas que no van a encontrar, que no existen, publicadas aún.
Aún.
Acá en Gutter hemos estado conversando con Francisco Inostroza, uno de sus creadores. Saludamos también a Felipe Benavides, el otro cerebro detrás de Gutter. Muchas gracias, Francisco, por visitarnos.
No, a ustedes por la invitación, muchas gracias.
Placer tenerte en Radiópolis. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más de esta urbe sónica.
Disfruta la belleza del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y del virtuoso solista Dmitri Levkovich. Además, variaciones Enigma de Elgar, todo bajo la dirección del maestro Leonid Green. Asiste al Teatro Universidad de Chile este viernes 6 y sábado 7 de abril a las 19:40 horas. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en www.seacuchile.com.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Comunidad Ecológica. Un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Comunidad Ecológica. Conduce Agustín Sepúlveda Sariego. Domingo de 15 a 16 horas por la radio que piensa. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Continuamos Seguimos acá en Radiopolis de Radio Universidad de Chile, este espacio en donde todas las semanas nos encontramos con gente creativa que está haciendo cosas. Y este día martes en particular estamos muy contentos porque estamos celebrando dos proyectos que permiten que el arte hecho en Chile pueda llegar a más público, que podamos entenderlo, que podamos acceder a él. Hablábamos recién con Francisco Nectrosa de la plataforma Guter, que les recomiendo visiten Guter con doble T, guter.cl, como una súper buena oportunidad de conocer la actualidad del cómic chileno, leer este tremendo catálogo de cómic online, ponerse al día, saber qué se está haciendo, etcétera. Y en un ratito vamos a estar conversando con los creadores de Gabinete, una serie documental que retrata las motivaciones, obra y contexto de 8 destacados artistas contemporáneos chilenos, entre ellos Juan Castillo, Raúl Zurita, Boluz Pajarpa, Bernardo Yarzún, Norton Maza, Pilar Quinteros, Javier Toro Blum y Eugenio Ditborn. Vamos a estar conversando entonces con Felipe Ríos y probablemente también con Carolina Martínez, pero antes vamos a ir a escuchar a Cerati con esto que se llama Fuerza Natural.
Volvió el ayer, me puse.
Seguimos acá en Radiópolis, escuchábamos a un favorito de la casa, absolutamente Cerati. ¿Te gusta Cerati, Felipe?
Sí, ¿cierto? Me gusta mucho.
Difícil que alguien de nuestra generación no le guste Cerati.
Muy difícil, siempre hay.
Siempre, claro, siempre hay algún Cerati, siempre hay algún Soda que nos cruza y que ha tenido mucho que ver con nuestra historia. Y claro, por ejemplo, ahí a uno... Con la música puede pasar esta cosa que es mucho más accesible, que uno escucha una canción, le hace sentido, la vuelve propia y la transforma en algo que es parte de la vida. En general con las plásticas es mucho más difícil. Hay este prejuicio de que el museo es para otra gente, de que uno necesitaría saber un montón para poder entender el arte, especialmente el arte contemporáneo. Y me imagino que esa es una de las motivaciones de Gabinete, que es esta serie documental de microprogramas de más o menos 8 o 10 minutos, en donde tenemos la posibilidad de conocer a grandes nombres del arte contemporáneo chileno. Estamos con Felipe Ríos, con quien ya conversábamos, y con Carolina Martínez. Carolina, bienvenida.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, después de un taco.
Sí, suele suceder, pero acá en Radiópolis ya estamos instalados, felices. Entonces quería preguntarles por las motivaciones. ¿De dónde sale este proyecto que se lanzó la semana pasada, el martes pasado, y que hoy día ya puedes acceder, quienes nos están escuchando a través de internet, ¿no?
Sí, se puede acceder a través del sitio web, que es www.gabinetearte.com.
Gabinetearte.com, anótelo bien para que lo vean. Y te preguntaba por las motivaciones.
Este es un proyecto que lleva algo así como 2 años. Pero...
Suele suceder. Los procesos son largos.
Muy largos y viene desde mucho antes. Yo soy cineasta, vengo de otra formación, pero hace bastante tiempo que venía con mucho interés en el archivo y difusión sobre arte contemporáneo en Chile. A pesar de que es un mundo muy sólido, donde hay muchos artistas muy interesantes, hay mucha obra, hay mucho reconocimiento internacional, es muy poco conocido dentro de Chile, porque como decías tú, de cierta forma se vuelve un poco endogámico, como es un circuito muy cerrado.
Claro, entonces las exhibiciones las van a ver los otros artistas, los estudiantes de arte o los estudiantes de teoría del arte, y es raro que un público que no tiene que ver con el arte acceda.
Exacto. Entonces, una de las motivaciones fue poder cruzar mi oficio, que es el cine, que es mucho más masivo, que se podría decir que es más un espectáculo. Tratar de utilizar las plataformas de internet gratuitas que tienen mucho más alcance y que se mantienen en el tiempo, o sea, se convierten en un archivo para poder, y cruzarlo con las artes visuales para poder convertirlo en un archivo y una herramienta de difusión, sobre todo en Chile. También es un objetivo que tenga un alcance internacional, pero el principal objetivo es poder crear archivo y una herramienta de difusión del arte contemporáneo en nuestro propio país y que llegue a la mayor cantidad de gente posible.
Carolina, ¿cómo se seleccionaron a estos nombres? Yo lo decía al principio, lo reitero: Juan Castillo, Raúl Zurita, Boluz Pajarpa, Bernardo Yersún, Norton Massa, Pilar Quintero, Javier Toro Blum, Eugenio Didborn. ¿Por qué ellos?
Bueno, primero parte obviamente por un tema histórico, de retratar, como decimos, a finales de la década de los 70, que parte con Eugenio Didborn en esos años, con la escena avanzada, después con el CADA, el colectivo Acciones de Arte, Juan Castillo y Raúl Zurita. Ellos parten, por decirlo de algún modo, hilando esta narrativa que sienta unas bases para prácticas formales del arte contemporáneo en Chile, que artistas como Boluz Pajarpa, Bernardo Yersún, Norton Massa, de cierta manera heredan por nuestra historia. Cosas, como ya te decía, prácticas formales. Y luego, bueno, está lo interesante de ver las nuevas generaciones, cómo se desprenden un poco más, dan un gran salto, la verdad, a partir de esta historia. Entonces, como un escaneo, como una gama que quisimos abrir, porque obviamente la selección es complicada, sí, para tener 8, es súper complicado. Quisimos tener también los más representantes, afuera también,
Eso yo creo.
Claro. Sí. Ah, también me imagino que la idea del gabinete, ¿cierto? De que uno puede entrar a un lugar y
encontrarse
con distintas obras, y en este caso, sí, además, con distintos artistas, y sobre todo por el contexto. Yo vi varios de esos, y claro, uno conoce las obras. Bueno, en mi caso hago trampa porque yo estudié de parte, pero para quien no, puede, por ejemplo, el trabajo de Bernardo Yasun, que a mí me vuela la cabeza, o sea, encuentro que es muy interesante, pero es interesante en el momento en que uno conoce el contexto. Ajá. En que uno, por ejemplo, entiende por qué hizo toda esta obra cosmética, en donde él juega con el Photoshop y transforma su cuerpo, que es muy chileno, que es muy mapuche, y que además venía de hacer otra obra en donde ese mismo cuerpo había sido cuestionado, ahora lo transforma en la lógica del modelo, se aclara, se enrubiece, se pone el ojo claro. Y eso, si uno se acerca solo a la imagen, no entiende mucho. Es un poco sacada, no funciona. Y es súper interesante ver cómo el arte contemporáneo requiere de contexto para poder entender cuál es el aporte. En ese sentido, ¿cómo fue el proceso también de invitar a los artistas a reflexionar sobre ese contexto hoy? En el caso de aquellos que hicieron sus obras, en el caso, por ejemplo, del CADA hace 30 años atrás. ¿Cómo fue ese proceso también histórico y de memoria?
Yo creo que eso es como una tesis que se plantea con el arte contemporáneo, que el arte contemporáneo debiera estar actualizado todo el tiempo. Lo del contexto a mí me parece que es fundamental en el arte, es lo que refleja una sociedad o un estado, lo que está pasando. Hay algunos que dicen que la obra debiera desprenderse de ese contexto. Creo que en nuestra realidad es todo lo contrario, refleja toda nuestra historia. Y creo que a partir de este arte nosotros podemos encontrar bases o indicadores para nuestra identidad, que siempre se dice que está tan perdida.
Ahora, y tú dices una cuestión que a mí me parece tan fundamental en términos de... Para quienes nos están escuchando, dice, bueno, pero ¿a qué voy yo al museo? ¿Qué tengo que ver yo con el museo? Qué raro que lo diga alguien que escucha Radio Universidad de Chile igual, pero seguro puede haber algún auditor casual que diga, sí, pero el museo, es como que yo voy y no entiendo nada, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y es tan interesante cuando uno se permite entender. El otro día tenía una discusión con un alumno sobre Rothko, sobre estas pinturas gigantescas que son puro color y vibrante, y es como, ya, pero ¿cuál es la gracia? Cualquiera podría pintar eso. Es como, ¿en serio? Piénsalo. Expón tu cuerpo a esa gigante pieza de color y ve qué te pasa. Y yo creo que hemos perdido un poco esa capacidad de asombro y también de, ok, y veamos cuándo se hizo esto, por qué estaba pensando. Y un poco Gabinete invita a hacer ese ejercicio, ¿no?
Sí, también hay algo a propósito del contexto, que también está la idea del documental, ¿cierto? Y de la serie, porque cada personaje, cada capítulo tiene sus capas, ¿cierto? Como tú decías, tú puedes conocer la obra, después puedes conocer la persona detrás de la obra, después puedes ver a ese artista dentro de la serie completa y se van armando más capas. Y lo que tratamos de hacer, lo que decía antes Caro, de este recorrido histórico entre los 70 y la actualidad, o comienzos de los 80 y la actualidad, tiene que ver un poco con la historia de Chile, de tratar humildemente, un pequeño esbozo de entender por qué somos como somos hoy en día, o por lo menos eso muy enfocado a las artes visuales. Y claramente hay patrones que se van repitiendo. Es una serie que también obedece a esta idea del gabinete, que son siempre las mismas preguntas para todos. Entonces eso va encauzando una pequeña tesis, o tratando de contar una pequeña historia que tiene que ver con esta cuestionada, o sea, con la supuesta falta de identidad de Chile, etcétera, y que se empiezan a ver hechos. Hay cosas que se repiten todo el tiempo y tienen que ver claramente con la dictadura y con el quiebre en nuestra historia. Entonces, el contexto es vital para toda esta serie.
Claro, para entenderlo, para valorarlo. Bueno, les invitamos desde ya, pueden ver estas obras de las que estamos hablando, estos documentales, que son 8 o 10 minutos, además que es muy amable el formato, está muy bien fotografiado. Felipe hizo un trabajo increíble, lo diría aunque no estuviera aquí, ustedes lo saben. Y vamos a seguir hablando de esto, pero antes vamos a escuchar un poco de música. Vamos a ir con Natalia Lafourcade y esto que se llama Hasta la Raíz.
Cruzando ríos, andando selva. así, encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo.
Natalia Lafourcade de Hasta la Raíz, de su precioso disco La Raíz, que hay que decirlo, además yo lo escogí ese tema porque pensé que tenía que ver un poco con el ejercicio de gabinete, de ir a donde uno ha estado un poco para poder comprender el presente. Estamos con Felipe Ríos y Carolina Martínez, responsables de esta serie documental que ustedes pueden ver ya en internet, y eso es una cosa hermosa. Los chicos vienen acá a difundir algo que existe para ustedes y pueden verlo en gabinetearte.com. gabinetearte.com, estos micro documentales que son un súper bonito ejercicio. Ahora, yo pensaba cuando veía esto, ¿cuál es el contexto ideal en el que ustedes estaban pensando? ¿Cuál era el espectador ideal para estos documentales?
Bueno, a ver, el espectador ideal es como un término teórico que no existe.
Por supuesto.
Es como que uno apunta a eso.
Soñamos, por eso soñamos.
No, mira, y tomaría eso que tú decías del museo, para hacer una analogía, cuando decías, ¿qué tengo yo que ver con el museo? ¿Qué tengo que ver con el arte? Creo que es precisamente eso, de invitar a la gente a que no se cierre esto, de que puede completar la obra como ellos quieran, que no hay algo impuesto por parte de la obra, y en este caso no hay algo impuesto por parte de nuestros documentales. Es que la gente se acerque, bueno, y como Felipe decía, que él venía del mundo del cine, yo al contrario vengo del mundo del arte, que es mucho más, como Felipe decía, mucho más endogámico, cerrado, no solamente los artistas o los estudiantes de arte, sino es gente que le gusta el arte, y siempre en las inauguraciones te encuentras con los mismos.
y es llevar eso a toda la gente.
Ahora, es una dificultad también salir de ese lugar que para algunos es extremadamente snob, que para otros puede ser muy amedrentador, decir, bueno, ¿saben qué? Bienvenidos, abramos las puertas, juguemos a eso. ¿Cómo en ese sentido pudiste? Porque a mí me llamó la atención porque los documentales son al mismo tiempo muy accesibles y muy artísticos. O sea, no solamente en términos de contenido, sino también en la fotografía, en la propuesta sonora de los musicales. ¿Cómo hiciste para hacer de esto algo que mantuviera la identidad artística de cada artista? Porque además son distintos en términos de, aunque tengan las mismas preguntas, son distintos en términos de tempo, de sensación, ¿no?
Claro.
Pero que al mismo tiempo tener en cuenta que cualquier persona debería poder participar de ello.
Sí, fue como un pie forzado al momento de la génesis del proyecto y tratar de hacerlo muy masivo, pensando en la herramienta educativa también, que era uno de los de nuestro objetivo. También está esa idea de subestimar al espectador, creo yo. Sí. Como esa odiosidad de hablar del famoso...
Hablar fácil.
No, del famoso señora Juanita, sí, que se usa mucho. Eso es como de la persona tonta, que no le va a interesar, que somos todos unos brutos, entonces no podemos entrar a algo más complejo. Eso creo que es un bloqueo que es inexistente. A nosotros estamos muy sorprendidos de la aceptación que ha tenido la gente, que le gustan los contenidos, que va más allá, que puede reflexionar, que funciona todo lo que nosotros esperamos. Entonces es una sorpresa increíble. Y sí, creo que hay una cierta intención de que a través de la imagen sea muy agradable para el espectador poder estar viendo, que no se aburra. La duración también es muy importante, como decías tú, son duraciones muy cortitas.
Sí, 8 a 10 minutos.
8 a 10 minutos. Entonces yo creo que eso son una especie de bálsamo para poder entregarse a empezar a hacer entrar en tu cabeza contenido un poco más complejo o tal vez de los que no se habla, de los que no se habla mucho.
Ahora, igual es súper interesante como ejercicio pensado en clases. O sea, es ideal para usar en clase, para quienes nos están escuchando, especialmente educadores, profesores, dar una mirada a gabinetearte.com y vean algunos. Yo pensaba, yo podría usar esto y discutirlo con mis alumnos y ver cómo se relaciona la estética con el contexto, con la situación política, cómo el arte reacciona desde ese lugar, cómo se vincula con la memoria, y ahí se abre la discusión. Quizás estamos un poco amedrentados, yo insisto, esta cosa de decir, necesito saber un montón para entender arte contemporáneo. Porque lo figurativo, por último, es como ya, reconozco el monito, entonces puedo decidir, puedo participar. Pero aquí es primero exponerse a la emoción que te produce, lo que sea, y luego quizás tener un par de herramientas que son las que ofrecen estos documentales para acercarse. Carolina, pensando en este mismo espacio y un poco ahora que ya lo han mostrado, estuvieron el martes pasado en el MAVI haciendo una muestra de estos documentales. ¿Qué fue lo que a ti te sorprendió de hacerlos, del ejercicio, de conversar con gente como Borlus Pajarpa o como Zurita o como Bernardo Yarzún y acompañarlos en este ejercicio de autoexplicarse quizás?
A ver, sorpresa, no sé si tanta sorpresa, pero es maravilloso primero conocer a las personas, claro, detrás de lo artista, y eso también obviamente aparte de nuestra motivación de mostrar el arte contemporáneo, el archivo también es mostrar eso que la gente quiere saber, como lo que hay detrás del artista, porque obviamente tenemos las motivaciones históricas, las motivaciones formales, pero qué es lo que, no sé, a Bernardo Yarzún, qué le pasó esa detención bajo sospecha que quizás mucha gente no sabe que realmente pasó.
Claro, que hay una obra muy famosa,
claro, que se llama Bajo Sospecha.
Bajo Sospecha, donde él trabaja con su imagen criminalizada.
Claro, y que tuvo un incidente que realmente lo detuvieron en la calle y a partir de eso hace
además,
una obra.
Además, es muy bonito lo honesto que es él para contar lo que le pasó,
por
emocionalmente
supuesto,
lo que le pasó. Es poco protegido, me pareció muy...
Yo creo que la mayoría fueron muy honestos, o sea, sí, muy honestos. Sí. Bueno, yo creo que en el momento de que acepta la invitación a ser parte de gabinete, es decir, sí, voy a ser honesto, porque si no, no tendría sentido.
Claro, pero podrían mantenerse en ese espacio distanciado del artista.
Pero ahí está nuestra labor, claro, de ir más allá de la labor de Felipe como director, de mi labor en ese momento, tratando de sacarle, lo, entre comillas, sacarle lo que nosotros queremos tener. Claro, es un juego que sucede ahí. Y cuán dispuesto está el artista, cuánto de nosotros ponemos para que eso suceda, porque aunque suene cliché, una especie de magia que sucede ahí, si logramos o no, porque teníamos, no sé, poco tiempo para hacerlo, por decirlo de algún modo, con lo que un rodaje normal tomaría. Entonces, ¿cómo logramos ese momento en que se entreguen?
Claro, ¿cómo se desarrolla esa relación de confianza?
Sí, exactamente, para que... en tan poco tiempo.
Claro, estamos conversando con Carolina Martínez y Felipe Ríos, los responsables de Gabinete, esta serie de documentales que están ya disponibles para ustedes en gabinetearte.com, para que las vean, las revisen. Un recorrido junto a Juan Castillo, Raúl Zurita, Boluz Pajarpa, Bernardo Yarzún, Norton Massa, Pilar Quintero, Javier Toroblum, Eugenio Ditborn. Y pensábamos, claro, esta cosa de llevar el arte más allá de los artistas. ¿Y por qué para una persona X, más allá de la señora Juanita, pero también la señora Juanita, si pensamos, debería importarle el arte chileno?
Porque lo que te decía, o sea, el arte es un reflejo, un traductor de lo que es nuestro tiempo.
Quizás ese ejercicio estaba pensando, y perdón el esnobismo, ya que estábamos hablando de eso, de esa frase, yo siempre la uso en clases porque me parece que es muy fácil decir la frase Heidegger, la obra cuando es oculta al mundo. Y a veces pasa eso, que uno escucha una canción, o ve una película, o lee una novela, o una poesía, o ve una escultura, una obra de arte, y dice, esa era la sensación que tenía y no la podía nombrar.
Por supuesto. Claro, o sea, son cosas que otras personas también tienen la capacidad de evidenciar. El arte también es una evidencia.
Y bueno, ahí tienen la invitación entonces puesta. Muchísimas gracias, Felipe y Carolina, por acompañarnos en Radiopolis. Felicitaciones, Reverda. Y muchas gracias por el gabinete.
Muchas gracias.
Créanme que yo lo voy a usar en clases y invito mucho a que los conozcan. Están realmente muy bonitos esta serie de documentales, gabinetearte.com, y esperamos que sean el principio de muchos otros.
Sí. Nosotros también estamos lo mismo.
Vamos por más.
Bueno, nosotros vamos despidiendo Radiopolis de hoy. Nos encontramos el jueves en una nueva edición de esta Urbe Sónica. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Escucha todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, programa auspiciado por la H, y conoce los consejos de Segurito. El camino desde tu hogar al trabajo y del trabajo al hogar lo conoces tan bien que puedes decir que lo podrías hacer con los ojos cerrados. Sin embargo, más de 41.000 personas se accidentan en promedio al año por recorrer ese camino en modo piloto automático. Este es un mensaje de la Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Ediciones Radio Universidad de Chile invita a nuestros auditores a la presentación de nuestro nuevo libro, Las Cruces para Siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto,
un conjunto de sabrosas crónicas sobre el poeta Nicanor Parra en su pueblo balneario de Las Cruces. Este texto será comentado por la periodista Vivian Lavín, conductora de Vuelan las Plumas, y por Gabriel Rodríguez, embajador, ingeniero y asiduo vecino de Las Cruces. No se lo pierdan, los esperamos en nuestra sala máster el próximo martes 3 de abril a las 19 horas. Les ofreceremos un vino de honor. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que no se escuche en silencio.
Esta temporada 2018, nuestra montaña está más mágica que nunca y tú tienes que venir a disfrutarla. Te invitamos a Valle Hermoso. Encontrarás canopy, cabalgatas, aqua tubing, camping, buggies y mucho más. La diversión familiar la encuentras en Valle Hermoso. Para más información, al 42-2-206-100 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Aguas Trayén o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 18 horas, 2 minutos.
En la radio que piensa, revisamos a continuación las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, he aquí las informaciones. Las bancadas de oposición lograron conseguir las 50.